al acabar esta parte de Romanos 13 que hemos estado hablando por las últimas dos semanas sobre nuestras obligaciones para con el gobierno, yo quiero hoy acabar con un resumen de algunas cosas que un cristiano no debe estar haciendo cuando nos relacionamos a las cosas del gobierno. Pero comencé con la lectura del Salmo 2. Y la razón por la cual comencé con la lectura del Salmo 2 es porque ese Salmo nos debe a nosotros animar. Porque las naciones y los gobiernos y los reyes, como dice el versículo 2, se levantaron los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos como contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Los gobiernos siempre han querido, porque son gobiernos humanos y pecadores, siempre han querido librarse del Dios que las fundó. Y el libro de Romanos vimos en el capítulo 13 que dice que Dios establece a los líderes, Dios establece, pone a los reyes, las autoridades. Pero las autoridades, nos dice aquí el Salmo y también el libro de Apocalipsis nos enseña que las autoridades siempre quieren quitarse de encima las cuerdas de Dios. El problema es que los gobiernos son como un papalote. O a veces yo creo que los cubanos dicen una huila, yo no sé, pero ustedes saben lo que es un papalote, ¿verdad? Vuelan en el viento y tú los tienes con un cable. ¿Y cuántos aquí han volado cuando eran niños o algún papalote? En el viento, ¿verdad? Lo tienen, viene un día de viento y ustedes nos suben el diamante ese y está en el aire bien alto, bailando y haciendo cosas y viéndose bien bonito, y tú lo jalas para que agarre la corriente y te mueves para acá y lo mueves para ahí. Qué bonito es, yo he visto un día cuando muchos de esos se ven en el parque, ¿verdad? Y se ve bien lindo ahí arriba. Pero si tú fueras el papalote, creo que a veces dices, pues estoy volando, ¿cómo me gustaría cortar la cuerda? Pero si el papalote pudiera cortar la cuerda, ustedes saben, a veces cuando era niño, a veces se me soltaba, no lo había amarrado bien. Y se soltaba de la cuerda mi pobre papalote. ¿Qué pasaba? ¿Se sigue volando? No, de repente el viento lo agarra, se cae y se va a la tierra. Porque el papalote para volar se tiene que controlar con la cuerda para que agarre bien el viento, si no se cae. Y lo más experto, yo he visto personas expertas que cuando la mía se cae, ellos pueden, cualquier viento parece subirla y tenerla en el aire. Y así son los gobiernos del mundo. Los gobiernos del mundo, Dios los fundó y Dios los puso para que hicieran lo que tienen que hacer, pero siempre se quieren quitar la cuerda. Y no saben que cuando se quitan la cuerda, se van a la tierra. Y la cosa es que dice, sigue el Salmo 2 y dice esto. En el versículo 4, el que mora en los cielos, se reirá. El Señor se burlará de ellos. ¿Sabe qué? El gobierno se piensa tan poderoso y nos tratan de hacer pensar que son poderosos. Pero la verdad es que son como la hormiga que está tratando de arcar al elefante. Se cree tanto, pero no puede. Y Dios se ríe. ¿Sabe? Un día salen, vamos a redimir el matrimonio, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, ¿sabe qué? Dios todavía está en control y nada pasa en este gobierno sin que Dios lo use para su plan. México también, es corrupto, ¿sabe qué? Dios lo tiene bajo control. Y por eso es importante, cuando estamos tratando con las cosas de la política y las cosas, es importante acordar que no hay razón por la cual tener miedo y afanarnos. El que está en los cielos no tiene miedo. El que está en los cielos no miró a los de la Corte Suprema y no estaba con las manos diciendo, ay, 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 ¿qué van a hacer con el matrimonio? Ay, pobre de mí. El que está en los cielos se reirá. No te preocupes, ¿sabe qué? Tú vive tu vida para Cristo y deje que el Señor trate con los demás. Pero eso en mente, hay varias cosas que la Biblia dice que un cristiano no debe hacer cuando se trata del gobierno. La primera es que no debemos poner a nuestro país delante de Dios, antes de Dios. Muchos lo tratan de hacer. Ah, Estados Unidos es un país cristiano y por eso tenemos que ser buenos americanos. ¿Sabe qué? No, tú tienes que ser buen cristiano, sea buen americano o no. Igual con México, ¿verdad? Mexicanos al grito de guerra. No, ¿sabe qué? Aunque voy a decir la verdad, me gusta el himno nacional mexicano en música mucho más que el que tenemos nosotros aquí. Está bonito el himno ese. Pero ¿sabe qué? Dios tiene su propio reino que viene primero. Tú no puedes, si tú eres un buen estadounidense o un buen mexicano, no quiere decir que tú eres un buen cristiano. Ahora, al revés, sí. Si tú eres un buen cristiano, tú vas a ser bueno para tu país. Que Dios dé buenos cristianos a México y a Estados Unidos. Pero son cristianos primero. La Biblia nos dice, Cristo le dijo a los fariseos y a los romanos en Lucas capítulo 14, versículo 26. Dale a César lo que es de César. Pero dale a Dios lo que es de Dios. ¿Y sabes qué? César le pertenece a Dios. Dios primero. Dios segundo. Dios tercero. Tú haces eso, tu país va a beneficiar. Lo que necesitamos en este país y en México no son buenos mexicanos y no son buenos gringos. Son buenos cristianos. Que amen la palabra de Dios y la sigan. Segunda cosa que no debemos hacer es poner nuestra esperanza en leyes. Ahora, no estoy diciendo que no debemos votar por buenas leyes. No estoy diciendo que no deberíamos trabajar políticamente por leyes que excluyan el aborto o que definan correctamente al matrimonio o que sean morales o cualquier cosa así. Sí, votemos, pero nunca pongamos nuestras esperanzas en eso. ¿Por qué? Porque la ley nunca cambia el corazón. La Biblia nos dice en Gálatas capítulo 2, versículo 21, si la justicia viniera por la ley, Cristo murió en vano. La ley solo cambia lo exterior. La ley no me cambia el corazón. La ley me dice, porque hay un policía, aunque me gane el jaguar, voy a ir a 30 donde dice 30. Y mi pobre carro con los 12 cilindros va a quejarse. Va a querer ponerle más. Pero como el policía tiene el radar, yo le voy a poner bien poquito al jaguar. O tú si tú lo ganas. Pero si no hubiera ley, ¡uy! El ciclón que pasaría detrás de mí. ¿Por qué? Porque mi corazón todavía quiere ir 120. O 130. O 140. Pero el policía no me deja. La ley arregla lo de afuera. Y la ley influencia un poco lo que pensamos que es moral y bueno. Saben muchas personas, la razón por la cual está a favor del aborto es simplemente porque la ley dice que es legal. Y equivalen legal a moral. De repente hacen legal la marihuana y la gente va a decir, pues, ¿al de moto? Sí, es igual. La ley no cambia el corazón. Pero sí cambia el exterior para que la gente pueda vivir más en orden. Y para eso son las buenas leyes. Cámbialas, pero no pongas tu esperanza en ellas. Tercera cosa que nos dice es que no debemos nosotros seguir ley humana que vaya en contra del mandamiento de Dios. Si la Biblia nos dice, me viene y me dice a mí, como digo, si la ley me viene y me dice a mí, si el gobierno me dice a mí, ¿sabes qué? Tú tienes que casar homosexuales. O te vamos a quitar tu derecho para ser pastor. ¿Sabes qué? Primeramente la ley no me dio el derecho para ser pastor. El Señor me la dio. Pero te quitamos la iglesia. Te ponemos impuestos. Te hacemos, ¿sabe qué? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Si tenemos que pagar impuestos, pagamos impuestos. ¡Te metamos en la cárcel! Métame en la cárcel. Pero yo tengo, como dice Pedro, le dijo a los líderes judíos, le dijo en Hechos 4:19, dice: juzguen ustedes, es mejor que yo obedezca a los hombres o a Dios. Ahora, nota lo que no estoy diciendo. No estoy diciendo rompa la ley cuando va en contra de tu opinión de lo que dice Dios. Porque hay muchos que eso lo hacen. Tiene una idea loca de lo que Dios piensa que es. Dice, no, eso es lo que Dios me dijo a mí. No, que esté claro aquí, claro, claro aquí en la Escritura, no vayas en contra de lo que Dios hizo claro, simplemente porque la ley lo dice. Pero, por ejemplo, preguntar, hacer un ejemplo. Mañana, si el gobierno dijera, no pueden tener servicio de iglesia los domingos en la mañana. No, es la ley, no, vamos a seguir. ¿Dónde Dios dijo que tenemos que tener los servicios de la iglesia el domingo en la mañana? ¿Sabe qué? Los moveríamos. Pero si dice la ley, no puedes tener servicio, punto. Entonces, tenemos que romper la ley. Pero la Biblia nunca nos dice cuándo tienen que ser los servicios. Si fuera así la ley, la tendríamos que cambiar. ¿Sabe en los países árabes cuándo son los servicios de iglesia? Son los viernes. Porque los viernes es el día de reposo de ellos. En los domingos todos están trabajando. En Israel, muchos de ellos son sábado, por la misma razón. Pero cuando Dios dice algo y la ley dice otra cosa, nosotros tenemos que seguir la ley de Dios. Y si vienen consecuencias, que vengan consecuencias. Todos los apóstoles murieron por seguir la ley de Dios antes de la ley de los hombres. Y el único que no murió, que fue Juan, lo pusieron en exilio en Patmos. Entonces, nosotros tenemos que estar listos para pararnos firmes sobre la palabra de Dios, diga lo que diga la ley del país. Cuarta cosa que no debemos hacer nosotros es llevar a otros creyentes ante la corte. Ahora, esta es difícil, hermanos. ¿Por qué? Porque lo hacemos constantemente. Pero la Biblia nos hace claro en 1 Corintios capítulo 6, versículos 1 al 8, que el creyente nunca debe llevar o no debe a otro creyente, a otro hermano, delante de una corte de ley para una demanda, una litigación. Ahora, eso también nos dice otra cosa. Nos da otra razón por la cual la mayoría de los divorcios son una desobediencia, porque casi siempre se llevan delante de una corte. Pero la Biblia dice que la iglesia debe decidir entre hermanos. Si hay una disputa entre hermanos, se debería resolver no en la corte, sino en la iglesia. El problema es que la mayoría de las iglesias de hoy no están equipadas para hacerlo. No tenemos ni la sabiduría, ni la organización, ni la disciplina para eso. ¡Qué triste! Esa es nuestra falta, no la falta de la Escritura. Pero hay algo aún más en eso. 1 Corintios capítulo 6 y versículo 7 nos da un versículo muy difícil de poner en práctica, pero que era lo que Pablo esperaba del cristiano. Dice, así que por cierto, es una falta ya en vosotros que tengáis pleitos, y está hablando de pleitos legales, pleitos en corte, pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Que tienes una opción tú, cuando alguien te hace mal en la iglesia o en otro lugar. Hay tres opciones. Uno, que es prohibido aquí, llevas a esa persona a corte delante de incrédulos. Pablo nos dice, no se debe hacer. Segundo, los llevas delante de la iglesia y se desprecia. Pues bueno también. Pero si no quieres hacer eso, la Biblia dice esto, mira, déjate ser defraudado. ¡Cúbrelo, déjalo! ¿Te robó? ¿Te hizo mal? ¡Déjalo! ¿Qué dice Pedro? Primera de Pedro 4:8, el amor cubre multitud de pecados. ¿Cuántos de nosotros defraudamos básicamente a Dios y Dios no lo perdonó? Ahora, tú dices, pero me robó. Me sacó dinero. ¿Ustedes saben quién tenía a Cristo como tesorero? ¿A Judas? ¡Ratero! Cristo se dejó defraudar. ¡Ah! ¡Qué mal trató los dineros de la iglesia! Son de él. Son de él. ¿Sabe qué? ¿Por qué yo puedo dejarme ser defraudado? Por dos razones. Uno, Dios promete suplir ¿qué? Todas mis necesidades. Si esa persona me defraudó, ¿voy a sufrir necesidad? Dios me la va a suplir. Y segundo, Dios va a tratar con esa persona como merece. Hermanos, si nosotros como cristianos tomáramos en serio esta exhortación, habría mucho menos divorcios, muchas menos peleas. ¿Sabe? Hay peleas. Yo me acuerdo de una iglesia en San Antonio. Tenía un amigo mío que es pastor de una iglesia. Una iglesia que tenía un nombre, y no voy a decir el nombre porque ese es el centro, pero él tenía un nombre de su iglesia, y hay una iglesia grande, muy grande en San Antonio, que tenía un nombre, pero se estaban cambiando de localidad y el nombre ya era geográfico, ya no lo iban a usar, y querían poner otro nombre. Y les gustó el nombre de la iglesia de mi amigo el pastor. Y decidieron ellos simplemente tomarlo, aunque ya estaba usado. Y le llamó el pastor, este pastor le llamó a mi concuño, a Tony. Ustedes conocen a Tony. Era miembro él de esa iglesia en entonces. Y se comunicó con esa otra iglesia y dijo, ¿sabes qué? Este es nuestro nombre. Este es nuestro nombre. Y dijo el abogado de la otra iglesia, dijo, sí, yo lo sé. Pero el pastor X quiere ese nombre y lo que ese pastor dice, se hace. Te vamos a llevar a corte y te vamos a quitar el nombre, básicamente. Y tenemos el dinero y la influencia para hacerlo. ¿Y sabe lo que dijo esa iglesia, la de donde estaba Tony? Dijo, quédense con el nombre. Y ellos cambiaron. Ahora, no es barato cambiar el nombre. Tienes que cambiar todo tu stationery, todas tus tarjetas, toda tu literatura, todo lo demás. Esta iglesia lo tuvo que cambiar para que esta otra iglesia se quedara con el nombre que era de ellos. Pero lo hicieron. Fueron básicamente defraudados y lo tomaron. Yo respeto eso. Yo respeto eso. Dios va a tratar con esa otra iglesia. Ahora espero que nadie quiera el nombre Viviendo por Fe. ¿Por qué yo lo llevo a corte? No, no. No, no, no. La verdad es que nosotros tenemos que aprender que el amor vale más que las cosas. Y el cristiano no es permitido usar la fuerza de la ley en corte contra otro cristiano. Ahora, hay una excepción. La Biblia da un proceso de disciplina en Mateo 18. Dice que si una persona te ofende, vas a él. Y si no te oye, llevas a dos o tres. Y si no oye esos dos o tres, te vas a la iglesia. Y si no oye la iglesia, lo tratas como un incrédulo, que a este punto se le puede quizá llevar a corte. Pero la iglesia tiene que hacer el proceso primero. Y no lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque hoy nadie, casi cualquier iglesia, le pone interés alguno a la disciplina de iglesia. ¿Qué pasa en la mayoría de las iglesias si el pastor o los diáconos o los ancianos vienen y dicen, no nos gusta lo que estás haciendo en tu vida, estás bajo disciplina. ¿Qué hacen? Bye bye. Voy a llevar mi diezmo y me voy a otro lugar.
Ay, no, que no te deja tu diezmo aquí.
Y si se van, la otra iglesia dice, come on in. Ven. Tú y tu dinero, ven. Es algo en contra de cómo nosotros hoy en día, tristemente, estamos como iglesias. Siguiente cosa que no debe hacer el cristiano en situaciones de gobierno es hacer concesiones cuando hay principios bíblicos para guardar poder. Muchos políticos, como lo hemos hablado, comienza bien, dice, yo soy cristiano, yo soy creyente, yo quiero cambiar el país, pero cuando viene a la elección empiezan a decir, no, ¿sabe qué? Yo tengo que decir esto, tengo que decir lo otro, tengo que decir lo otro, porque si no, no me eligen. Déjame preguntarte, ¿quién te pone en tu poder? Dios. Si Dios quiere que tú seas elegido, te van a elegir aunque tengan que votar las pulgas. Dios va a hacer que pase. Mira a los dos poderosos en naciones paganas en el Antiguo Testamento. Daniel. ¿Quién era Daniel? Un adolescente, cautivo, huérfano porque sus padres ya no estaban, del país enemigo, y Dios lo puso en el segundo lugar en el país. ¿Hay que hacer concesiones?
Ay, ¿sabe qué? Nabucodonosor, ¿sabe qué? Sí, yo como lo que tú me pongas enfrente.
¿Hizo eso Daniel? Ni en la comida hizo concesiones. Oh, mira Josué, digo José, el hermano de los otros patriarcas de Israel, que lo vendieron a esclavitud y fue falsamente acusado de violación sexual y fue metido a la cárcel y todo eso, ¿dónde lo puso Dios? Dice Faraón, todo lo que se haga en este país se hace porque tú lo dices. Y yo lo firmo. ¿Qué concesiones hizo José a sus principios bíblicos? ¿Sabes? Si Dios quiere que yo sea presidente, yo voy a decir, estoy corriendo Dios, ahora tú haz lo demás. Y Dios lo va a hacer. Si Él quiere que esté, ahí voy a estar. Espero que no lo quiera. Aunque tengo un buen White House in the White House. Qué bonito suena, ¿verdad? Pero yo no quiero ver cristianos en la política que estén haciendo concesiones a sus principios bíblicos simplemente para mantener el poder, porque el poder no es de ellos. Siguiente, y esto lo veo constantemente, esparcir mentiras sobre el otro lado. ¿Cuántas veces veo cristianos que dicen cosas falsas sobre los que son del otro lado? ¿Cuántas veces veo cristianos, por ejemplo, en situaciones religiosas que dicen, pues, el catolicismo romano dice X, y no lo dice? ¿Sabe qué? Yo no estoy de acuerdo con la doctrina de la Iglesia Católica Romana, pero no me gusta tampoco cuando los cristianos dicen que la Iglesia Católica dice X y no lo dice. ¿Por qué? Porque nosotros servimos, que es el Dios de, ¿qué dice? ¿Qué? ¡La verdad! Cuando republicanos dicen que demócratas son XXX y los demócratas no lo están haciendo, cuando demócratas dicen que republicanos son XXX y no lo están haciendo, cuando un candidato dice de otro X que no lo ha hecho, la Biblia nos dice en los 10 mandamientos en Éxodo 20:16, no darás falso testimonio de tu vecino, de tu prójimo, aunque tu prójimo esté del otro lado. Nosotros tenemos que correr, si vamos a correr en los gobiernos, totalmente la verdad, aunque la verdad no nos ayude, prácticamente. Porque al final de cuentas, dice Juan, ¿verdad? En el 8:32, conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Todo lo que hagamos nosotros en la política, como en toda otra área de nuestra vida, tiene que ser la verdad. No podemos exagerar o cambiarla porque nos da conveniencia. Por eso muchos cristianos no son buenos políticos desde el punto de vista del mundo, porque pues no van a hacer lo que hacen. Todo, casi todo candidato, a mí no importa de qué lado es, miente sobre el otro en la propaganda, ¿verdad? Ay, mi oponente hizo esto, y los dos se pintan de lodo. Pero mucho del lodo de los dos lados es mentira y no lo podemos hacer. Nosotros tenemos que ser limpios en todos nuestros tratos, sea del gobierno o de otra cosa. ¿Por qué? Porque la última cosa que no puede hacer el cristiano es obrar de un motivo que no sea amor. En Romanos acaba Pablo este pasaje que estamos estudiando, en Romanos 13, versículo 1 al 8. Pablo acaba con una exhortación, da aquí. El 8 dice: no debéis a nadie nada excepto que el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Si tú vas a ser un político, lo tienes que hacer ¿por qué? Por amor. No por poder. No porque soy mejor que tú. No porque me quiero enseñorear. Si tú vas a trabajar en cualquier área de gobierno, en cualquier área de todo lo que hagas, si no lo haces por amor, nos dice Pablo en 1 Corintios 13, no te sirve de nada. Tenemos que examinar por qué estamos aquí. Si queremos tener una diferencia en el mundo, hacer una diferencia en el mundo, no puede ser simplemente por un querer estar bien. Yo no quiero que el matrimonio se defina como la Biblia lo define, simplemente porque así debe ser. ¿Sabe qué? Yo también quiero eso porque yo amo al homosexual. Y yo sé que ir en contra de lo que Dios dice, al final de cuentas, los daña a ellos, no solamente a mí. Cuando uno es engañado y uno cambia la naturaleza de Dios, y uno les dice, es que no me ama. Sí, es la razón que te digo. Te digo porque lo que Dios lo hace por amor. Y si te vas en contra de Él, es como hablé del papalote al principio, ¿verdad? El papalote está ahí arriba diciendo, corta el cable, yo quiero estar libre. Pero ¿qué pasa si corta la cuerda? El viento se lo lleva y lo tira al piso y lo destruye. Los reyes del mundo dicen, quitemos las ligaduras y las cuerdas de Dios. Seremos libres. Pero el minuto que se los quita, los vientos del universo que Dios hizo, los toma y los tira al piso y los destruye. Si yo le digo al homosexual y a todos los demás, el matrimonio se define como un hombre y una mujer, lo digo no porque los odio, no porque quiero que estén atados, pero porque los amo y porque sé que el universo está formado de acuerdo a la ley de Dios. Y que el pecado siempre trae muerte. Pero igual nos pasa a nosotros. Si hay divorcios, si hay pleitos, si nos llevamos a corte, si mentimos el uno al otro, si no lo hacemos de amor, nos dañamos. Y quedamos destruidos. Hermanos, en todo lo que hagamos según el gobierno, tenemos que checar con un microscopio nuestros motivos. Cristo trató con los gobiernos de Roma, los opresores romanos, hasta el punto que lo colgaron en una cruz, y lo hizo todo en amor. Dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pero quiero acabar con una exhortación, regresando al Salmo 2. En el Salmo 2 vimos que cuando los hombres del mundo se levantan en contra de Dios, Dios se ríe. Y nosotros a veces nos pensamos, ¿qué falta de compasión ha de tener Dios? Cuando dice, en el versículo 3 dice, rompamos sus ligaduras y echemos nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos. ¿Por qué? Que hay algo que el mal no puede tolerar. Es la burla. No, al malo le gusta ser tomado en serio. A mí también, pero al malo le gusta ser tomado. Cuando viene alguien tratando de hacerme mal, un bully. Él quiere que tengas miedo. Él quiere cualquier cosa excepto que tú lo mires y te rías. Y hoy esta semana una cosa que me hizo reír el corazón. En uno de los estados del sur, y no me acuerdo cuál era, tuvieron una marcha del Ku Klux Klan. Ustedes saben quiénes son esos, los del pico y los racistas. Y ellos tienen sus marchas, y ustedes saben, muy serios, se ponen sus picos y agarran sus uniformes, marchan bien. Y hubo un hombre, yo no sé, porque lo oí en la radio, no lo vi, yo ni sé si era blanco o negro o quién era, pero hubo un hombre que salió a marchar con ellos, al lado de ellos, y llevó un tuba. Ustedes saben lo que, uno de esos cornetotas, un sousaphone, de los más grandes. Y mientras estos estaban marchando todos serios, él agarró su tuba, marchando con él. Y todos, ¿ya quién los puede tomar en serio? No dijo nada. No lo llamó racistas, no lo sé. Lo único que hizo es agarrar su sousaphone y y nadie pudo tomar en serio ya a esos payasos con ¿y qué le podían acusar? Estaba marchando en su desfile tocando el sousaphone. Y yo y eso, y en el carro ya casi perdí con me reí porque pusieron el sonido y no solo estaba tocando el sousaphone, pero de ese en cuando lo desafinaba y tocaba las notas. Y muy pronto se deshizo el desfile del clan ese día. Un hombre con un sousaphone tuvo más éxito que 20 protestadores enojados con sus letreros diciendo racistas. ¿Qué no? Todos saben lo que son esos bobos. Todos saben. Este nada más los enseñó por los payasos que son. El Dios que está en los cielos se reirá. Ya ganó en Cristo. ¿Usted cree que Dios está en los cielos diciendo, ay, ¿qué hizo la Corte Suprema con mi matrimonio? ¿Qué hizo? No. Tú vive tu vida como cristiano y deja que Satanás haga lo más feo que él pueda hacer. Y tú gózate en el Señor. ¿Qué dice Nehemías? El gozo del Señor. Mi fortaleza es. Porque Satanás no le puede ganar a una persona que al final de cuentas se ríe de él. Los romanos tenían una costumbre, cuando le ganaban en una guerra a alguien, tomaban a los derrotados y los ponían en un desfile y los ridiculizaban. Los ponían enfrente, que marcharan todos vestidos raros así, y te tiraban a veces tomates y cosas así, y los ridiculizaban. Este es el enemigo tan fuerte que nosotros temíamos. Y dice la Biblia que Cristo tomó los principados y los potestades del mundo y los puso en espectáculo así. Cristo ya les ganó. No teman lo que va a pasar en el futuro. El gozo del Señor lo está. Cuando haga su más fuerte esfuerzo, tú saca tu sousaphone y mira al diablo en la cara
Y ya le puro pum pum. ¿Por qué? Porque ya perdió. Y Cristo lo ha presentado como un espectáculo. No teman. Dios es victorioso. Y por eso vamos a celebrar. Padre, te damos las gracias.